podcast está hospedado de forma gratuita en el Earth Music Network, un portal con espacio y transferencia de datos ilimitados, entre otros beneficios. Si quieres comenzar tu propio podcast o escuchar una amplia variedad de ellos, visita el Earth Music Network en www.emnhome.com. Te esperamos.
Esto es Píldoras Podcast. Nuestra dirección es píldoraspodcast.info. En Píldoras Podcast podrán escuchar noticias, reportajes, audiolibros y todo aquello que se publica en Internet y puede ser interesante, pero que normalmente no escucharán en la falsimedia oficial. Cualquier sugerencia o pregunta pueden dirigirla a pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos a este nuevo episodio y muchas gracias por su escucha.
Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Roberto Antonio Muñoz. Fábula número 67, el lobo y el león. Cierta vez un lobo, después de capturar a un carnero en un rebaño, lo arrastraba a su guarida. Pero un león que lo observaba salió a su paso y se lo arrebató. Molesto el lobo, y guardando prudente distancia, le reclamó: «Injustamente me arrebatas lo que es mío». El león, riéndose, le dijo: «Ajá, me vas a decir seguro que tú lo recibiste buenamente de un amigo. Lo que ha sido mal habido, de alguna forma llegará a ser perdido». Fin de fábula. Esta grabación es de dominio público.
Episodio número 755 para el jueves 25 de septiembre del año 2008. Vamos a escuchar en primer lugar el informativo de Democracy Now y a continuación el de Más Voces, siguiendo el reportaje titulado La Sociedad de los Productos Químicos. A continuación, manifestaciones en Italia para defender a los migrantes. Y terminamos con el titulado La presidenta argentina habla de cómo construir el capitalismo.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
The Bush administration's Wall Street bailout continues to come under scrutiny.
El rescate económico de Wall Street propuesto por el gobierno de Bush sigue siendo criticado mientras los altos funcionarios presionan al Congreso para que apruebe el plan. El martes, el secretario del Tesoro, Henry Paulson, y el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, comparecieron ante el Comité Bancario del Senado, donde fueron interrogados durante 5 horas. Bernanke les dijo a los legisladores que el bienestar financiero del país depende de la aprobación del rescate económico. El presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, dijo:
«Mi único interés es que la economía estadounidense se fortalezca y se recupere. Creo que si los mercados crediticios no están funcionando, esos puestos de trabajo se perderán, el índice de desempleo aumentará, más viviendas serán sometidas a ejecuciones hipotecarias, el Producto Bruto Interno disminuirá, que la economía no podrá recuperarse de una manera normal y próspera, sin importar que otras medidas se adopten. Por lo tanto, considero que esto es una condición necesaria para una recuperación próspera de nuestra economía.
El plan de rescate económico de Wall Street ha sido criticado por varios motivos. Quienes se oponen al mismo dicen que le otorgará facultades sin precedentes al Tesoro y sacará del apuro a Wall Street por su propia codicia. Se comenta que los demócratas están ejerciendo presión para que se brinde más ayuda a los propietarios y se establezcan límites en los pagos a ejecutivos de las empresas que recibirán ayuda del gobierno. Otras propuestas han sugerido que el gobierno otorgue préstamos de bajos intereses a las empresas en situación crítica en lugar de comprar directamente las deudas incobrables y que el gobierno compre únicamente las acciones e hipotecas de las empresas que luego puedan tener algún valor.
Meanwhile, the investing mogul Warren Buffett.
Mientras tanto, el magnate de inversiones Warren Buffett anunció que invertirá $5,000 millones en la firma de Wall Street Goldman Sachs. Esta decisión tuvo lugar días después de que Goldman dijera que iba a reestructurarse como un banco tradicional para evitar ir a la quiebra como otros bancos de inversiones. La Corte Suprema suspendió la ejecución del prisionero de Georgia condenado a muerte, Troy Davis. Esta decisión tuvo lugar el martes de noche, menos de 2 horas antes de que Davis fuera ejecutado. Davis es un afroestadounidense que fue declarado culpable del asesinato en 1989 del oficial de la policía blanco Mark Allen McPhail. Pero desde el juicio, 7 de los 9 testigos no policiales se retractaron de sus declaraciones. No hay evidencia física que vincule directamente a Davis con la escena del crimen. Por otra parte, 3 testigos aseguran que otro hombre luego admitió haber cometido el asesinato. La suspensión se mantendrá hasta el lunes, cuando la Corte Suprema decidirá si la apelación de Davis para un nuevo juicio procederá. Si la Corte rechaza la apelación, Georgia podrá proseguir libremente con la ejecución de Davis. Si se concede la apelación, la ejecución de Davis quedará en suspenso hasta que la Corte Suprema dicte un fallo definitivo. El caso de Davis ha sido defendido por un esfuerzo de bases liderado por su hermana, Martina Correia, que logró el apoyo del expresidente Jimmy Carter, el congresista John Lewis y el arzobispo sudafricano Desmond Tutu.
Here in New York, Wall Street's troubles are spreading to public funding.
En Nueva York, los problemas de Wall Street se están extendiendo a los fondos públicos. En respuesta a la falta de ingresos tributarios, el alcalde Michael Bloomberg dice que ordenó recortes de los gastos de los organismos por un total de $1,500 millones durante los próximos 2 años. Se recortarán cientos de millones de servicios, como el saneamiento, la educación y el Departamento de Policía de Nueva York.
President Bush and Iranian President Mahmoud Ahmadinejad.
El presidente Bush y el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad estuvieron entre los líderes mundiales que hablaron en la apertura de la Asamblea General de la ONU el martes. En su último discurso ante la Asamblea General como presidente de Estados Unidos, Bush continuó con la idea recurrente de la Casa Blanca de calificar a la ONU como una institución irrelevante. El presidente Bush dijo:
"United Nations is an organization of extraordinary potential."
La Organización de las Naciones Unidas tiene un potencial extraordinario. Mientras la ONU reconstruye sus oficinas, también debe abrir la puerta a una nueva era de transparencia, responsabilidad y seriedad en sus propósitos, con determinación y objetivos claros. La ONU puede ser una fuerza poderosa definitivamente mientras nos adentramos en el siglo XXI. Puede confirmar la gran promesa de su fundación.
Later in the day, the Iranian president Ahmadinejad.
Más tarde ese mismo día, Ahmadinejad subió al podio. Ahmadinejad dijo que Irán está abierto al diálogo, pero que se defendería de cualquier ataque. En una referencia indirecta a Israel y Estados Unidos, Ahmadinejad también pidió el desarme de las grandes potencias nucleares. El presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad dijo:
"La nación iraní está dispuesta a dialogar, pero no ha aceptado y no aceptará las exigencias ilegales. Es momento de que el Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, presente un informe claro a la comunidad internacional sobre el control del desarme de estas potencias nucleares y sus actividades nucleares."
Haciendo referencia a Israel y a sus seguidores, Ahmadinejad mencionó varias veces a los sionistas durante su discurso. También advirtió que tanto Israel como Estados Unidos podrían colapsar. Mahmoud Ahmadinejad dijo:
"Hoy el régimen sionista va camino al fracaso y no hay manera de que salga de la alcantarilla creada por él mismo y sus seguidores. El imperio estadounidense en el mundo está llegando a su fin y sus próximos líderes deben limitar su interferencia a sus propias fronteras. Hoy la idea de hegemonía se está volviendo rápidamente un demérito."
Fuera de las Naciones Unidas, se reunieron manifestantes para protestar por muchas causas diferentes. Cientos de personas protestaron contra el discurso del presidente Bush. En la concentración se realizó un simulacro de submarino. Matis Chirux, de la organización Veteranos de Irak contra la Guerra, participó en la protesta. Dijo Matis Chirux:
la gente tiene que saber que el submarino es una tortura y que no importa quién se lo haga ni en qué condiciones, es tortura, puede ser mortal y debería estar prohibido en todas las sociedades democráticas.
Mientras tanto, más de 1,000 personas se reunieron para protestar contra el discurso de Ahmadinejad. Nazanin Afshiham, activista iraní-canadiense, dijo que los iraníes se habían concentrado para demostrar al mundo que Ahmadinejad no los representa. Dijo Nazanin Afshiham: hoy organizamos la manifestación del muro de la vergüenza de Ahmadinejad y estamos tratando de dirigir la atención de la comunidad mundial al hecho de que Ahmadinejad no representa al pueblo de Irán y de que hay voces auténticas de iraníes que se están haciendo oír por los abusos de los derechos humanos que tienen lugar en el país. Cerca de allí, más de 100 personas se reunieron para protestar contra la delegación china por su ofensiva contra el movimiento independentista del Tíbet. Tenzin Dorji, miembro de la organización Estudiantes por un Tíbet Libre, ayudó a organizar la concentración. Dijo Tenzin Dorji:
toda esta trama no puede seguir ocultando la alarmante realidad de los derechos humanos en China, su brutal ocupación del Tíbet y su continua ofensiva contra este país.
La inauguración de la Asamblea General también fue testigo de lo que se cree son las primeras reuniones de la candidata republicana a la vicepresidencia, Sarah Palin, con un líder extranjero. Palin mantuvo reuniones por separado con el presidente afgano, Hamid Karzai, y el presidente colombiano, Álvaro Uribe. Más tarde también se reunió con el exsecretario de Estado, Henry Kissinger. Palin ha sido criticado durante la campaña electoral por carecer de experiencia en política exterior. En Pakistán, los militares de ese país afirman haber recobrado los restos de un avión espía estadounidense cerca de la frontera afgana. Los funcionarios pakistaníes dicen que el aparato se estrelló debido a una falla, pero los aldeanos de la zona dicen que fue derribado. Se cree que es la primera vez que un avión espía estadounidense se estrella en Pakistán. Las noticias llegan en medio de las tensiones en curso entre Estados Unidos y Pakistán, debidas a varios ataques conducidos por Estados Unidos dentro de este país. En Burma, la junta militar liberó su prisionero político más antiguo, Win Tin. El periodista de 79 años pasó los últimos 19 en la cárcel. Fue arrestado en 1989 por dar refugio a una joven mujer a quien se acusaba de haberse realizado un aborto ilegal. Le dieron más tiempo de condena por criticar abiertamente a la Junta. Poco después de su liberación, Win Tin dijo que continuaría oponiéndose a la Junta y luchando por la restauración de la democracia en Burma. De vuelta en Estados Unidos, los demócratas del Congreso dicen que han accedido a dejar que expire una prohibición para realizar perforación mar adentro. La decisión prepararía el camino para la realización de perforaciones petroleras a tan solo 3 millas de ambas costas, a menos que el próximo presidente reinstaure la prohibición. Los demócratas dijeron que habían cedido ante la Casa Blanca para evitar una confrontación por el proyecto más amplio de financiamiento del gobierno. La medida incluye ayuda para el calefaccionamiento de los estadounidenses de bajos ingresos y más dinero para ayuda humanitaria. Los demócratas afirman que la política de perforaciones petroleras del país se decidirá en la próxima elección. Tanto el senador John McCain como el senador Barack Obama han declarado su apoyo a las perforaciones petroleras, aunque Obama ha reclamado límites más estrictos. En Washington, 5 miembros del grupo Veteranos por la Paz desplegaron una pancarta el martes en los archivos nacionales exigiendo el arresto del presidente Bush y el vicepresidente Cheney. La pancarta de 22 pies de largo dice: defiendan nuestra constitución, arresten a los criminales de guerra Bush y Cheney. Los veteranos ocuparon una cornisa de los archivos nacionales donde comenzaron una huelga de hambre por un día. Un juez federal ordenó al ejército de Estados Unidos reconocer como objetor de conciencia y darle una baja honorable a un soldado que declaró que una conversión religiosa en Irak lo hacía oponerse a la guerra en todas sus formas. El soldado de primera clase, Michael Burns, dijo que se había vuelto cada vez más religioso luego de haber sido destinado a Irak hace 2 años. Se cree que Burns es el primer veterano de la guerra de Irak en ser reconocido como objetor de conciencia por sus creencias religiosas. Y en Michigan, la esposa de un diabético comatoso presentó una demanda federal contra la policía local por una golpiza propinada a su marido. Ernest Gringlin, un afroamericano de 59 años, está en coma desde junio. La esposa de Gringlin, Pamela Gringlin, dijo que su esposo entró en coma poco después de haber sido brutalmente golpeado por la policía. Según la demanda, la policía interpretó un episodio hipoglicémico de Gringlin como un signo de ebriedad. Una espirometría confirmó que este no estaba intoxicado y la policía más tarde encontró su bomba de insulina. La policía dice que no tiene secuencias filmadas del arresto de Gringlin.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.
Estás escuchando un podcast del Earth Music Network, pero hay muchos más. Busca en emnhome.com.
Informativo más voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este tiempo de noticias de información que iniciamos con el adelanto de los contenidos en titulares. En ronda de noticias repasaremos la actualidad mundial, manifestaciones en Italia para defender a los migrantes. En los últimos 75 años, la producción mundial de productos químicos se ha multiplicado, pasó de 1 millón a 400 millones de toneladas. Estamos en la sociedad de los productos químicos. Y además, la presidenta argentina habla de cómo construir el capitalismo. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios sociales libres comunitarias que entran ya en sintonía. Comenzamos. Abrimos ronda de noticias, repasamos algunos de los hechos de la actualidad mundial. Detienen a 2 presuntos golpistas en Venezuela.
En Venezuela fueron detenidas 2 personas sospechosas de planear el asesinato del presidente Hugo Chávez y dar un golpe de Estado. En el operativo se incautaron un lanzacohetes, granadas y munición de grueso calibre. Hace 2 semanas, Chávez comunicó que las autoridades estaban investigando una posible conspiración. Con anterioridad se habían emitido por televisión imágenes tomadas en secreto. En ellas aparecían 3 militares que hablaban sobre una operación para ocupar el Palacio Presidencial en Caracas. 2 exoficiales del ejército han sido procesados acusados del fallido complot. Chávez ha acusado a la oposición de planear un golpe de Estado. En el 2002, Chávez fue depuesto por un golpe, pero 2 días después volvió a ocupar la presidencia.
En Perú se pide la repatriación de presos extranjeros.
Más de 1.000 extranjeros recluidos en cárceles peruanas podrían ser enviados a sus países de origen si prospera la petición del Ministerio de Justicia. La titular de esa cartera, Rosario del Pilar Fernández Figueroa, pidió al Congreso que autorizara la repatriación de los detenidos extranjeros. De esta forma, la ministra pretende abordar el problema de la superpoblación en las prisiones peruanas y ahorrar el dinero que se emplea en la manutención del gran número de detenidos no peruanos. La gran mayoría de los reclusos cumple penas por narcotráfico. Si los presos pagan una compensación económica, pueden cumplir el resto de sus condenas en sus países de origen. El problema es que la mayoría no está en condiciones de pagar.
India y Pakistán reanudan conversaciones de paz.
Así fue acordado por el presidente pakistaní Asif Ali Zardari y el primer ministro de la India, Manmohan Singh, durante la reunión que sostuvieron en Nueva York al margen de la Asamblea General de la ONU. Por cierto, este fue el primer encuentro del mandatario pakistaní con Singh. La cumbre entre ambos países se celebrará antes de que finalice el año. El diálogo entre India y Pakistán se había congelado en los últimos tiempos. El principal obstáculo es la disputada región de Cachemira, aunque hay mucha divergencia de opinión respecto al presunto apoyo que brindaría Pakistán a los terroristas. Zardari, el viudo de la asesinada política Benazir Bhutto, fue elegido presidente de Pakistán a comienzos de este mes. Los líderes del gobierno se encuentran en Nueva York para asistir a la Asamblea General de la ONU.
La ONU presenta plan para ayudar a los campesinos.
El Programa Mundial para la Alimentación de las Naciones Unidas ha presentado un proyecto para ayudar a cientos de miles de campesinos en África y América Central. Ese organismo de las Naciones Unidas comprará las cosechas directamente a los productores y las llevará a los lugares amenazados por la hambruna. Este nuevo plan de alimentos fue anunciado durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este jueves continuó la reunión para tratar sobre los objetivos del milenio, como se denomina el proyecto para disminuir a la mitad la pobreza en el mundo. Ese objetivo debería ser alcanzado en el año 2015, pero lejos de eso, hasta ahora la pobreza no solo no ha disminuido, sino que va en aumento.
Terminamos ronda de noticias. Condenan a cadena perpetua a exempleado del Tribunal Internacional para Ruanda.
El Tribunal Penal Internacional para Ruanda condenó a cadena perpetua a un exempleado de esta corte por su actuación durante el genocidio en el país africano. Durante varios años, bajo falsa identidad, Simeon Enchamigo trabajó como investigador del Tribunal Especial para Ruanda, con sede en Tanzania. En el año 2001, un testigo lo reconoció como el exsecretario del radical partido Hutu, CDR. Enchamigo estuvo involucrado en el enfrentamiento de combatientes Hutus y también confeccionó listas de influyentes Tutsis y miembros de la oposición que deberían ser asesinados. Además, controló personalmente que esas personas fueran reunidas y luego asesinadas. Bajo su dirección fueron ejecutadas más de 2.000 personas en Ruanda.
Informativo Más Voces.
El pueblo que es el soberano. El gabinete italiano aprobó el martes una serie de medidas que dificultan la obtención del estatus de refugiados y el derecho a permanecer en Italia a quienes buscan asilo. También endureció las reglas para los familiares de migrantes que buscan unirse a sus parientes que ya están en el país. Las medidas son parte de una iniciativa del gobierno de centro-derecha contra los y las migrantes sin papeles. El gobierno italiano de forma repetida hace declaraciones que vincula directamente a los migrantes con la delincuencia. Grupos de derechos humanos y asociaciones civiles han expresado su preocupación de que el paquete de seguridad pueda incentivar el racismo y la xenofobia. Las medidas coinciden con las muertes en los últimos días de varios migrantes en Nápoles a mano de la mafia y el asesinato de un joven africano en Milán. Varias manifestaciones se han producido en Italia para protestar por la persecución hacia las personas migrantes en este país. Para analizar todos estos hechos, tenemos ya comunicación telefónica con nuestro compañero Carlo Cassione, quien se encuentra en Italia. Un saludo, Carlo.
Hola, un saludo, Rafa. Un saludo a todos los oyentes.
Aprovechamos que te encuentras en Italia, Carlo, para analizar lo que está pasando en las últimas semanas en torno al hecho migratorio en Italia. Hay como varios acontecimientos confusos y que necesitan algo de explicación. Por un lado, sabíamos de un múltiple asesinato de migrantes que se producía en Nápoles, luego el asesinato de otra persona en Milán. ¿Qué es lo que está ocurriendo, Carlo?
Sí, son dos sucesos, como decía Rafa, distintos entre sí. En primer lugar, el pasado día 18 de septiembre, en la región de Nápoles, fueron matados 6 migrantes por un atentado perpetrado por la mafia, la Camorra, que se occupa del traffico illegal cerca de Nápoles. Enseguida los periódicos y los otros medios de comunicación dijeron que se trataba de una venganza por sucesos relacionados con el tráfico de droga. En realidad, como se supo después, solo una o dos de las personas que fueron matadas por los matones de la camorra, de la mafia, estaban relacionadas con este tráfico. Lo que pasó fue que pues dos o tres personas entraron en un local, en una oficina que era en realidad una sastrería, y abrieron fuego en contra de todos los que estaban en su interior, matando así a seis personas. El día después, debido también a esa presentación por parte de los periódicos, de las televisiones, de esos migrantes como ellos también mafiosos, se desató el día después la rabia de los demás migrantes de Castel Volturno, así se llama la localidad donde tuvieron lugar los sucesos, que montaron una manifestación y destrozaron parte de la pequeña ciudad. Hay que decir que ese suceso ha tenido lugar en un lugar bastante peculiar de Italia, donde viven, según las estimaciones de las organizaciones no gubernamentales, entre 15.000 y 20.000 sin papeles. Se trata de una pequeña ciudad cerca de Nápoles en la que viven 20.000 personas, y a esta se deberían de añadir 15.000 migrantes o 20.000 migrantes sin papeles. Lo que más de alguna forma asombra de esa matanza ha sido la, digamos, el hecho de que esos matones de la camorra han entrado ahí, han matado todo lo que se movía, y entonces no haciendo distinción entre los que eran realmente el banco de su acción y las personas que estaban ahí. En ese sentido se puede hablar de un episodio de racismo, porque realmente sí es cierto que la mafia, la camorra, como se llama la mafia en Nápoles, utiliza esos métodos para arreglar las cuentas. Es cierto que normalmente no mata todo lo que se mueve, ¿no? Y en ese caso sí fueron matadas por lo menos cuatro personas inocentes.
Y el otro hecho ocurría al norte, en Milán.
Sí, en Milán hace más o menos un par de semanas un chico de 19 años fue matado a palos por una padre y su hijo. El chico, de origen africana y que sin embargo tenía nacionalidad italiana, porque llevaba toda su vida viviendo en Italia, hijo de migrantes, una persona con la piel negra, fue matado, según han dicho luego las dos personas que han matado al chico, por haber robado un bollo desde su bar. En este caso también los periódicos han, digamos, hecho hincapié en el hecho de que ese chico de 19 años había robado algo, se trataba de un paquete de bollos, y eso ha desatado la rabia de esas dos personas que lo han matado literalmente a palos. Ha habido también aquí una manifestación de reacción, de respuestas a ese asesinado hace un par de días, y han participado, bueno, el pasado fin de semana, y han participado varios miles de personas para rechazar ese episodio más de racismo, porque bueno, se imagina que si el chico no hubiese tenido el color de la piel negra, no habría desatado ese tipo de reacción por haber robado. Si es cierto que lo hizo, porque también sus compañeros dijeron que no era cierto, pero sin embargo no habría desatado esa reacción tan violenta.
Carlos, paralelamente a todo esto, sigue el discurso por parte del gobierno italiano que vincula de alguna manera la migración con la delincuencia. ¿Cómo están las cosas? ¿Se han puesto en marcha las medidas del ministro Maroni o no?
Claro, efectivamente, todo eso probablemente se debe a un clima que se respira aquí en el país de criminalización del hecho migratorio. El gobierno de centro-derecha de Berlusconi, a partir de su toma de posesión, ha tomado unas medidas en contra de la migración, más en general se está pensando en la abertura de 18 centros de internamientos para extranjeros, 18 más, aparte de los de las decenas que ya hay en Italia, y se ha tomado una medida que permite prolongar la estancia en esos centros de detención hasta los 18 meses, una medida que se ampara en la directiva de la vergüenza aprobada en el pasado mes de junio por la Unión Europea y que, sin embargo, de alguna forma ayuda a crear un clima bastante pesado por lo que se refiere a la migración en Italia. Hay también que decir que en ese momento Italia está atravesando una época de crisis económicas bastante fuerte. Los últimos datos dicen que el país está prácticamente en recesión, que no hay crecimiento, y como a menudo pasa en estos casos, se le echa la culpa a los migrantes, la mayoría de ellos, por supuesto, como los que fueron matados hace una semana en Nápoles. Se buscaba la vida trabajando por 500, 600 euros al mes en negro en el negocio de la construcción, y sin embargo el gobierno sigue presionando. Justo el día miércoles aprobó dos nuevas medidas para impedir la movilidad de las personas que piden asilo en Italia. También en ese sentido los datos son bastante duros, porque tan solo el 8% de las personas que piden asilo ve una respuesta positiva a su petición, aún tratándose de personas que vienen efectivamente de zonas en conflicto. Paralelamente a eso sigue el flujo de migrantes hacia las costas de Italia, no solo hacia Sicilia, que es una zona, digamos, históricamente objetivo de los migrantes, sino también hacia las costas de Sardinia y de Calabria. Quiere decir que en Italia hay varios miles de kilómetros de costas y las fuerzas del ejército no pueden realmente controlar ese flujo migrante, que también en Italia nos da en algunos casos digamos sucesos que comporta la muerte de esas personas que tratan de llegar a nuestras costas.
Carlos, por último, preguntarte si ante toda esta política migratoria, si percibes con fuerza o con debilidad la respuesta que puedan dar fuerzas de la oposición a nivel político o la propia sociedad civil. ¿Cómo lo percibes? ¿Hay una fuerza en la protesta o hay debilidad?
Mira, la gente está saliendo a la calle. Han salido, pues, como te decía, el pasado fin de semana para manifestar su rechazo por lo que se refiere a la muerte de ese chico de 19 años asesinado sin motivo por dos personas italianas. Sin embargo, hay que decir que el papel que juegan los medios de comunicación es muy importante, es muy fuerte, y en esos medios hay, como decir, la tendencia a criminalizar de alguna forma a los migrantes, y también en esos casos, siempre aun cuando ellos son víctimas de asesinatos, el mensaje que lanzan esos medios es: algo habrán hecho, ¿no?, por resultar víctimas de esos sucesos. Por otra parte, hay que decir que el Partido Democrático es el partido más grande de la oposición, de centro izquierda sabe que no es eso de la migración es un tema en el cual hay que invertir demasiado porque de todas formas la percepción de la sociedad y por ende del electorado no es positiva y entonces la digamos la protesta y la reacción a eso se limita a la sociedad civil y a organizaciones no gubernamentales que sin embargo no parecen tener la fuerza para contrarrestar ese movimiento que lleva a la criminalización de del fenómeno migratorio.
Nuestro compañero Carlo Cassione desde Italia. Carlo, un cordial saludo.
Un saludo, Rafa.
Informativo Más Voces.
En los últimos 75 años, la producción mundial de productos químicos pasó de 1 millón a 400 millones de toneladas, y muchos de estos productos que hoy se utilizan cotidianamente son peligrosos para la salud humana y contaminan el medio ambiente. Según los especialistas, el contacto permanente con ellos es responsable de la incidencia de cánceres de diversos tipos, del asma, de alergias y otros males. Los químicos están presentes en todos los productos de consumo, desde los pesticidas hasta los cosméticos, los biberones, las nuevas tecnologías, y ahora nuestra sociedad del siglo XXI depende de ellos. Este problema ha hecho reaccionar a la organización ecologista Fondo Mundial de la Naturaleza, que a través de la campaña Detox incita a que se tomen medidas de control más estrictas antes de autorizar la comercialización de ciertos productos. En la campaña, además, se invita a los eurodiputados y ministros de Medio Ambiente europeos a donar su sangre para analizarla y revelar los productos químicos que ya contienen. Enrique Segovia pertenece a la organización ecologista Fondo Mundial para la Naturaleza.
En nuestra alimentación estamos todo el día expuestos a una gran cantidad de productos químicos tipo pesticidas, PCBs, incluso DDTs. Está prohibida su utilización en Europa y sin embargo en las pruebas que hemos hecho de sangre pues nos ha aparecido, ¿no? Han aparecido DDT en europarlamentarios, ¿no? Eso es por un lado. Estamos hablando, por ejemplo, de retardantes de llama bromados. Estos son una serie de productos muy utilizados habitualmente, según la legislación vigente, para oficinas, para empresas, para coches, etcétera. Es necesario la utilización de ciertos productos que eviten el riesgo de incendio, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues, son muy utilizados, por ejemplo, en los extintores, en las moquetas, en el mobiliario. Y son sustancias muy persistentes y son bioacumulativas y también se ha demostrado que pueden producir alteraciones hormonales.
Miquel Porta es presidente de la Asociación Científicos por el Medio Ambiente y profesor de Salud Pública en la Universidad Autónoma de Barcelona y presenta algunos efectos de los productos químicos en la salud humana.
Desde las etapas iniciales de la vida, incluso antes de la vida, porque hay efectos que afectan a la reproducción humana y en particular pues muchos de estos productos tóxicos probablemente aumentan el riesgo de infertilidad en las mujeres, ¿no? Y también en estas etapas iniciales de la vida muchos de estos productos tienen un efecto nocivo, un efecto perjudicial sobre el recién nacido. En el otro extremo de la vida tenemos enfermedades que a veces suelen etiquetarse de neurodegenerativas, como pueden ser algunas demencias, la enfermedad de Alzheimer, probablemente también el Parkinson, enfermedades típicas de gente mayor, pero que a veces afectan a grupos de edad no tan mayores, en los principios de los 60, incluso finales de los 50, ¿no? En los que estos productos tóxicos también tienen un papel causal, ¿no? Y en medio de los dos extremos de la vida, pues hay una variedad de patologías, como pueden ser, por ejemplo, los cánceres. Muchos de estos productos se conoce que son promotores de tumores, promotores tumorales, y también probablemente estén implicados en patologías como la diabetes.
Para el profesor Miquel Porta, lo más eficiente para luchar contra los productos químicos es tomar medidas a nivel político y no tanto a nivel individual.
En el margen de de actuación individual es muy pequeña. Lo que hay que hacer es tomar medidas para que la contaminación de la dieta disminuya, para que el uso de pesticidas en agricultura se controle. Muchas veces lo primero que hay que hacer es preguntar si se está cumpliendo la ley, que en muchos casos, por ejemplo, en España, pues no se cumple. Y en segundo lugar, también preguntar cuáles son los controles que se están haciendo, tanto sobre las personas como sobre la cadena alimentaria. Es decir, ¿se hace controles una vez al trimestre o una vez a la semana? ¿Cuántos productos se analizan? ¿Cómo se conoce si hay una fuente de contaminación extraordinariamente elevada? Todas estas cosas están ocurriendo, no sabemos con qué frecuencia, y muchas veces al ciudadano lo tratan con un falso paternalismo de usted no se preocupe y hacemos controles. No, yo creo que el ciudadano lo que tiene que hacer es exigir a la administración y a las empresas información veraz y detallada de qué controles se están haciendo para controlar la contaminación que finalmente llega a su mesa, a su comida.
Era Miquel Porta, presidente de la Asociación Científicos por el Medio Ambiente y profesor de Salud Pública en la Universidad Autónoma de Barcelona.
Informativo más voces.
En Nueva York, esta semana se está celebrando la Asamblea General de las Naciones Unidas. Muchos gobernantes aprovechan este viaje para dar conferencias en instituciones estadounidenses. En Argentina, ha llamado mucho la atención las declaraciones de la presidenta Cristina Fernández haciendo referencia a cómo construir el capitalismo. El informe con Gustavo Daniel Peseta, productor de SOS Señal de Radio en Radio Futura en Ciudad de La Plata, Argentina.
¿Qué tal, compañeros de la Red Más Voces? Un saludo para ustedes y obviamente a toda la vasta audiencia que sigue este trabajo en red. Un saludo para ti, Rafael. Nuevamente nos conectamos desde aquí, desde la República Argentina y más precisamente desde Radio Futura 90.5, emisora comunitaria de nuestro programa SOS Señal de Radio, para contarles algunos dichos de la presidenta allí en los Estados Unidos. Nos referimos a Cristina Fernández de Kirchner. Obviamente que luego de hablar en las Naciones Unidas, también fue invitada a dar diferentes charlas. Entre algunas que estuvo dando por ahí, habló sobre las salidas que se había tenido a los diferentes conflictos aquí en América Latina. También habló del proceso de Bolivia. Pero algo que nos llamó la atención, obviamente, luego de mencionar también la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, la negociación para cancelar la deuda con el Club de París, algo que nos llamó la atención y que obviamente queremos que ustedes también saquen o nos ayuden a sacar conclusiones, es cuando en un momento de una de sus últimas charlas quería dar una cátedra o por lo menos quería hacer una intervención a lo que veía ella como capitalismo, ¿no? Hablando en la cuna del imperio, donde de alguna manera el sistema capitalista ha invadido el mundo, ¿no? Con esta clase de políticas. Pero qué mejor escuchar las palabras de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque no solamente ella, sino que su marido Néstor Kirchner siempre habló de capitalismo. Referimos a que siempre estuvieron llamando y apostando a un capitalismo nacional, algo que todavía no nos cierras cuando se están aplicando diferentes políticas en Latinoamérica. Bueno, siempre se remarcó que se iba a continuar la lucha a favor de un capitalismo nacional. No se habla de ningún cambio de sistema. Pero vamos a escuchar entonces las palabras de nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner allí en Nueva York, dando de alguna manera una clase de lo que debería ser el capitalismo. Escuchemos.
También de lo que está sucediendo aquí, en el corazón de la economía mundial, como lo constituye Nueva York, nos obliga a todos, primero ejercicios de humildad intelectual, como a mí me gusta calificarlos, y fundamentalmente a comprender en la necesidad de reelaborar conceptos. Yo recién le decía durante el almuerzo acerca de mi visión de lo que está sucediendo en estos momentos en los mercados, fundamentalmente aquí, en lo que podríamos denominar el corazón del capitalismo mundial, Wall Street. Yo decía que el capitalismo ha sido imaginado para ganar dinero, pero a través de la producción de bienes, de servicios y de conocimientos. Pero que el dinero, solo el dinero, no produce dinero. El dinero se gana produciendo bienes, servicios o conocimientos que sean demandados por las sociedades. Creo que la distorsión, y esta es una opinión que por supuesto me involucra a mí en términos de dirigente política, creo que la distorsión del sistema financiero ha sido precisamente pensar que sin intervención de producción, servicios y conocimientos, solamente mediante la adopción de sofisticados instrumentos, podría hacer reproducir el dinero. Esa no es la lógica del capitalismo. La lógica del capitalismo es producir dinero, es ganar dinero produciendo bienes, servicios y conocimientos que sean demandados por la sociedad, con innovación, tecnología, con lo que fuere. Pero esta es la lógica que además hizo grande a este país, los Estados Unidos de Norteamérica.
Debo decirte, Rafael, y debo decirle a todos los compañeros de la Red Más Voces que notamos algo preocupado este tema, porque nosotros creemos que el capitalismo trajo explotación, trajo carrera armamentista, trajo guerras, trajo intervención política y económica a diferentes países, no solo de nuestra Latinoamérica, sino en el mundo. Trajo divisiones, y obviamente guerras. Creemos que eso es el capitalismo. Pero qué mejor, Rafael y compañeros de la Red Más Voces, que también ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Reportó para la Red Más Voces desde la República Argentina y de Radio Futura 90.5, emisora comunitaria, Gustavo Daniel Peseta.
Hasta aquí el informativo Más Voces de hoy. Os esperamos en la cita de mañana. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.
Esto es Noticias Mundo Real. Antineoliberalismo.
Tensión entre Brasil y Ecuador por expulsión de Odebrecht.
El canciller brasileño Celso Amorim salió ayer en defensa de la empresa constructora Odebrecht luego de que el gobierno ecuatoriano, conducido por el izquierdista Rafael Correa, tomara la decisión de expulsarla del país por incumplimiento.
La decisión gubernamental se adoptó este martes, ya que los responsables de Odebrecht se negaron a asumir los costos provocados por fallas técnicas ocasionadas en la construcción de la represa hidroeléctrica de San Francisco, ubicada al centro del país. El diferendo entre el Estado ecuatoriano y Odebrecht llevaba ya varios meses.
Las autoridades de gobierno señalaron que la conducta de la empresa de capitales brasileños representa una burla e irrespeto para los intereses ecuatorianos, y eso el gobierno no lo permite ni permitirá jamás. Acto seguido se emitió un decreto para cancelar los contratos de obra y para embargar todos los bienes de la constructora en Ecuador.
Por su parte, Odebrecht divulgó un comunicado para defender la propuesta compensatoria que le había presentado al Poder Ejecutivo de Ecuador.
Algunas horas después, los inversores privados recibieron el espaldarazo del canciller brasileño, que desde Nueva York confirmó a la estatal Agencia Brasil las intenciones de brindarle la protección adecuada a una empresa de gran renombre y con grandes realizaciones en todos los países.
La respuesta del presidente Correa tampoco se hizo esperar. Esta mañana, en conferencia de prensa, el principal mandatario fue categórico. Yo quiero mucho a Brasil, pero lo que ha hecho esta empresa en Ecuador es terrible.
De todas formas, le intentó poner paños fríos al asunto, apeló a la comprensión del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva y se mostró confiado en que no haya repercusiones internacionales, en alusión al posible deterioro de las relaciones diplomáticas bilaterales que ya tuvieron sus vaivenes con la criticada presencia de Petrobras en territorios indígenas.
La constructora brasileña Odebrecht, de las más grandes de ese país junto a la Camargo Correa, está presente en varios países latinoamericanos, se ha especializado en las obras de infraestructura y en diversas ocasiones su actividad ha generado polémica y cuestionamientos.
Entre otras iniciativas, Odebrecht es responsable de las obras de construcción de la hidroeléctrica de Santo Antonio, que forma parte del complejo que se está llevando a cabo sobre el río brasileño Madeira, que también generará impactos en territorio boliviano.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm